Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.
Ser siempre feliz y pasar por la vida sin ningún golpe en el alma equivale a ignorar la mitad de la naturaleza. ¿Eres una persona valiente? Pues ¿cómo lo sé yo si la suerte no te da la oportunidad de demostrar tu virtud? Séneca. En la vida todos vamos a tener que pasar por momentos difíciles. Estos pueden ser problemas económicos o pueden ser problemas de salud propios o de alguna persona cercana. Pueden ser problemas con nuestras relaciones más próximas. Esto hace parte de la vida y es ineludible. Por lo tanto, todos debemos estar preparados para enfrentar estos problemas con la mayor fortaleza mental posible para que podamos navegarlos de la mejor manera. En este episodio de Las Notas del Aprendiz te voy a dar una guía estoica paso a paso de lo que puedes hacer cuando se presenten dificultades en tu vida para que mantengas la fortaleza mental, la claridad también para que reacciones de la mejor manera posible y de esta manera aumentes tus posibilidades de solucionar esos problemas de una manera satisfactoria. Porque, escúchame bien, tú que eres gladiador, no naciste para vivir. No. Tú naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues bien, como lo dijimos, entonces todos vamos a tener que enfrentar momentos difíciles de diferentes índoles. Y lo primero que nos dicen los estoicos cuando se presenta alguna situación de esas es que aprendamos a aceptar la realidad. ¿Y a qué se refieren con aceptar la realidad? Lo que nos dicen es que nos demos cuenta de la naturaleza del universo en el cual vivimos. Vamos con Séneca. Obra mal también el que por necedad e ignorancia de la propia condición se duele de que le falte algo o le ocurra algo penoso, o igualmente extrañarte o indignarte de las cosas que tanto suceden a los buenos como a los malos. Quiero decir, las enfermedades, las muertes, los impedimentos y las demás miserias que acontecen inesperadamente a la vida humana. Aceptemos con buen ánimo todo lo que se ha de padecer por la constitución del universo. Estamos sujetos a la obligación de soportar las condiciones de la vida mortal y no perturbarnos por lo que no está en nuestro poder evitar. Hemos nacido en un reino. Obedecer a Dios es libertad. Entonces, aceptar la realidad es aceptar las condiciones en las cuales vivimos nosotros, las condiciones de nuestro planeta, de nuestro universo. Y en estas condiciones entendemos que hay cosas que pueden pasar que son buenas, hay otras que no son tan buenas y que le pueden pasar al vecino o nos pueden pasar a nosotros. ¿Y esto por qué nos ayuda? Pues bien, resulta que cuando estamos experimentando momentos difíciles, tendemos a pensar que es que somos muy de malas, que Dios o el universo se ha ensañado con nosotros y que nuestra condición es especial, pero no es así. Nosotros podemos estar pasando momentos difíciles, pero si damos una ojeada alrededor, nos vamos a encontrar que hay muchísimas personas que están pasando incluso situaciones mucho más complicadas. Las personas que, por ejemplo, están experimentando guerras, pues están sufriendo por lo general mucho más que nosotros. Entonces, son cosas que pasan y pasan a unos y pasan a otros, por lo tanto no debemos tomarlo como personal. Y eso es lo que nos dice Epicteto. No hay más que una forma de tranquilidad mental y felicidad. Y eso es no tomar las cosas externas como propias. Lo que nos dice Epicteto es que no nos sintamos como agredidos especialmente o deliberadamente por el universo, sino que simplemente es algo que ocurre. Y si le ha ocurrido a los vecinos, si ha ocurrido a personas en otras ciudades, en otros países, pues nos podía ocurrir a nosotros también. Entonces, esto nos ayuda a tranquilizarnos porque entendemos que hace parte de la realidad. Es como enfadarnos porque el agua moja, ¿no? El agua moja a unos y a otros. Y si yo estaba por fuera y empezó a llover, me mojé. pues no tiene mucho sentido de enfadarme porque el agua moja. Pues bien, la realidad del planeta en el cual vivimos dice que pasan cosas buenas, pasan cosas malas, y es normal que todos experimentemos ciertos momentos difíciles. Así que no hay que tomárselo personalmente, sino como algo que ocurre. Si estas ideas de las que estamos hablando resuenan contigo y deseas adquirir una mayor fortaleza mental, te invito a que le des un vistazo a mi curso La Serenidad Estoica. Ahí te enseñaré todo lo que necesitas para adquirir gran fortaleza mental, para vivir de acuerdo a tus valores, convertirte en tu mejor versión y vivir una vida extraordinaria. Échale un vistazo que hay una promoción muy especial y te veo pronto. Ahora bien, para seguir en este camino de la fortaleza mental, debemos también entender las emociones en el estoicismo. ¿Cuál es la teoría de las emociones de los estoicos? Pues bien, los estoicos nos dicen que nosotros recibimos información a través de nuestros sentidos y que es nuestra parte racional la que procesa esa información, y depende de cómo nuestra parte racional interpreta las cosas que se producen o no las emociones propiamente dichas. Vamos con Pierre Hadot, que en su libro La Fortaleza Interior nos explica la teoría de las emociones según los estoicos. En primer lugar, al recibir las imágenes que provienen de las sensaciones del cuerpo, la mente desarrolla un discurso interior, el juicio. Se describe a sí misma qué es el objeto o el acontecimiento y, sobre todo, qué es para ella, qué es a sus ojos. Todo el estoicismo se fundamenta en este momento del discurso interior, del juicio emitido sobre las representaciones. Epicteto y Marco Aurelio lo repetirán hasta la saciedad. Todo es un asunto del juicio. No son las cosas las que nos turban, sino nuestras representaciones de las cosas, la idea que nos hacemos de ellas, el discurso interior que enunciamos con respecto a ellas. Los estoicos nos dicen que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de las cosas. Y esa es la base de la teoría de las emociones del estoicismo. Y es importante decir que esa teoría de las emociones de los estoicos es respaldada por numerosos científicos hoy en día. Uno de ellos es la doctora Lisa Barrett Feldman, que escribió un libro que se llama La vida secreta del cerebro, y en él explica que las emociones dependen de nuestros pensamientos, de nuestras interpretaciones. Pongamos un ejemplo. Supongamos que hay un niño que te dice tonto y luego está tu pareja que te dice tonto. Resulta que tú al niño dices, ah, mira qué gracioso este niño, y como tú sabes que es un niño, pues interpretas esto como algo simplemente gracioso que no te afecta. Luego tu pareja te dice, eres un tonto, y tú dices, ¡oh! ¡Ay! ¿Cómo me ha humillado, me ha ofendido? Es que es una falta de respeto. Es la misma palabra, pero yo la interpreto de manera diferente. Yo podía, ante la palabra tonto que me dice mi pareja, decir, bueno, pues mi pareja está hoy como de malas pulgas y ya está, le habrán pasado muchas cosas, no está en su mejor momento, dejemos esto así. Lo interpreto de una manera menos grave y entonces no me afecta mucho. Pues bien, lo mismo pasa, por ejemplo, con vamos por la calle y resulta que un amigo te ve, se esconde y te hace ¡bu! Y entonces tú pegas un respingo, te asustas y claro, luego descubres que es tu amigo y probablemente diga, este tonto hombre, ¿cómo me vas a asustar? Y te rías. Pero supongamos que vas por la calle y sale alguien encapuchado y te hace ¡bu! Y entonces tú dices, esto es un ladrón, me puede matar, me puede no sé qué. Empiezas a generar otro tipo de pensamientos y eso empieza a generar pánico. Cuando tú descubriste que este era tu amigo, entonces la interpretación es, no estoy en peligro, no pasa nada, ya me río de esto. Cuando ves que es una persona diferente con una máscara, dices, estoy en peligro y tal, y entonces puede surgir el pánico. Es la interpretación de los hechos lo que hace que se genere la emoción. Ahora bien, si nosotros tenemos una situación difícil, nuestra interpretación de esa situación es la que genera o no que se presenten emociones abrumadoras. Por lo tanto, el que se presenten o no emociones depende de cómo interpretemos nosotros las cosas. Y eso es lo que nos dice Marco Aurelio. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Y efectivamente, si nosotros interpretamos las cosas de una manera un poco más positiva, vamos a encontrar fortaleza para enfrentar esas cosas y solucionarlas. Por el contrario, si nosotros interpretamos las cosas de una manera catastrófica, pues vamos a experimentar unas sensaciones, unas emociones abrumadoras que nos van a incapacitar para solucionar las cosas. Ahora bien, hay una cosa que hay que aclarar. Cuando hablamos del ejemplo del amigo que se escondió y que nos asustó, nosotros pegamos un respingo, dimos un brinco, que eso es absolutamente involuntario. Eso no lo podemos controlar porque es biológico, está programado. Y eso es lo que nos dice Séneca. Nosotros, cuando se presenta alguna situación, sentimos como una primera reacción biológica. Entonces, nos asustan, pegamos un brinco. Cuando vemos que tenemos un problema financiero o algo, es normal sentir que nuestras pulsaciones se aceleran, sentir un poco de malestar aquí en el pecho. Y esas cosas pasan naturalmente y casi que son inevitables. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestra mente de forma positiva, esa reacción inicial se desvanece. Y eso es lo que nos dice Séneca. No es posible que, ante los golpes de la fortuna, el ánimo no se altere en absoluto, pero la templanza consiste en que esta alteración sea leve y breve, y en que no se convierta en una pasión desordenada. Así que, La primera reacción que tenemos cuando conocemos una mala noticia es normal, es natural. Depende de nosotros, de nuestro discurso interior, si esa primera reacción se convierte en una pasión desordenada, en algo que nos incapacite. Y es que esto es real. Esa primera reacción, por ejemplo, esa ansiedad o ese temor inicial, uno lo puede experimentar, pero si uno no lo alimenta, no lo acrecienta con los pensamientos, lo que tú vas a notar es que es una sensación molesta, pero no es abrumadora. Tú puedes seguir operando normalmente en tu vida con esa sensación y no te va a detener para nada. No es agradable, pero no te incapacita. Por el contrario, cuando tú empiezas a pensar de forma catastrófica, pues ya esa sensación empieza a crecer, a crecer, a crecer, y muchas veces por eso terminamos en la cama deprimidos, pero es porque hemos magnificado el asunto. Por eso la siguiente recomendación que nos dicen los estoicos es no catastrofizar. Los estoicos hacían mucho hincapié en describir las cosas de la forma más neutra posible. Y ese es el ejemplo que nos da Epicteto. Epicteto nos dice, mira que a un señor se le hundió su barco. ¿Qué pasó? Se le hundió su barco. Vamos con Epicteto. Su barco se ha hundido. ¿Qué ha ocurrido? Su barco se ha hundido. Lo han llevado a prisión. ¿Qué ha ocurrido? Lo han llevado a prisión. Pero la proposición, ¿le ha ocurrido una desgracia?, la extraemos de nuestra propia opinión. Los estoicos nos dicen entonces que no catastroficemos, que si por ejemplo a alguien lo han llevado a prisión o que se le ha hundido el barco, digamos, pues mira, a esa persona lo llevaron a prisión o se hundió su barco. No decir, mira qué desgracia, mira lo que ha pasado. No, esas interpretaciones ya son nuestras. Entonces, los estoicos nos dicen que si nosotros no estamos catastrofizando, si no empezamos a decir, es que mi vida se ha acabado, es que nada va a ser igual, es que yo no soy capaz de soportar esto, es que esto me supera. Si nosotros dejamos esa interpretación, vamos a mantener la calma. Y por eso también nos dice Epicteto que el que practica eso va a mantener la cordura. Vamos con Epicteto. Si adquirimos esta costumbre, progresaremos, porque jamás daremos nuestro consentimiento más que aquello para lo cual hay una representación adecuada. Entonces es muy importante para nosotros mantener la representación adecuada de las cosas, evitar catastrofizar y decirnos las cosas tal cual como son. Cuando nosotros empezamos a agrandar, a dramatizar las cosas, es cuando las emociones empiezan a desbordarse y nublan nuestro juicio. Luego, el siguiente paso es céntrate en lo que está bajo tu control. Esta es una de las bases también del estoicismo, la dicotomía del control. Centrarnos en aquellas cosas que nosotros podemos controlar y en aquellas que no podemos controlar, pues no prestarles mayor atención. Y una de las cosas que sabemos es que hay situaciones que a veces son inevitables o que no está en nuestras manos evitar que ocurran. Por eso lo importante no es lo que nos ocurre, sino cómo respondemos a eso que nos ha ocurrido. No importa lo que te ocurre, sino cómo respondes a lo que te ocurre, Epicteto. Si tú pillas un virus o alguna enfermedad, muchas de esas cosas a veces no están bajo nuestro control. ¿Qué es lo que está bajo nuestro control? ¿Cómo reaccionamos a eso? Y Epicteto nos dice que reaccionar bien o reaccionar mal está bajo nuestro completo control. Vamos con Epicteto. El padre de tal lo ha desheredado. ¿Qué te parece? Respondemos, eso no depende de la voluntad, no es un mal. ¿Se ha entristecido por eso? Respondemos, depende de su voluntad, es un mal. ¿Lo ha soportado valientemente? Esto depende de su voluntad, es un bien. Lo que nos dicen los estoicos es que lo que es bueno o malo es lo que nosotros hacemos, no las cosas externas que no dependen de nosotros. Y Epicteto dice, mira, a esta persona su padre lo desheredó. Ah, pues es su padre el que ha decidido eso, eso no depende de él. Eso no es un mal ni un bien porque son cosas ajenas a nosotros. Que se ha entristecido, entristecerse sí depende de él, por lo tanto es un mal. Que lo ha soportado valientemente, ah, pues eso es un bien porque eso depende de él. Ahora bien, esto también lo debemos tener en cuenta, es porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una situación económica difícil, si nosotros dedicamos mucho tiempo a preocuparnos y a lamentarnos, pues es tiempo que estamos desperdiciando en cosas que no tienen ningún efecto para solucionar nuestra situación, en lugar de ocuparlo en cosas que sí pueden solucionar nuestras circunstancias adversas. Lo que nos quieren decir los estoicos es que tú tienes más probabilidades de solucionar algo si centras tu atención en las cosas que están bajo tu control. Ahí vas a ser mucho más efectivo. Si tienes un problema económico, pues puedes decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Quizá tengo que pedirle ayuda, un préstamo a un amigo o a un familiar. Quizá tengo que ir al banco a decirle que me refinancien las deudas. Quizá tengo que encontrar una fuente de ingreso extra y después del trabajo puedo empezar a vender ciertas cosas. O quizá tengo que empezar a recortar gastos de forma dramática. Entonces tú te centras en lo que tienes que hacer y vas a ser mucho más efectivo. Por lo tanto, vas a aumentar las posibilidades de solucionar eso pronto. Si tienes un problema de salud, pues puedes también tomar el asunto en tus manos, porque muchas veces los médicos no tienen toda la verdad revelada y muchas veces lo mejor es consultar varias opiniones. Entonces tú puedes empezar a educarte acerca de un problema particular, cuáles son las situaciones. Sabemos, por ejemplo, que las creencias tienen un efecto muy poderoso en nuestra salud. Entonces podíamos empezar a meditar para cultivar creencias positivas que nos ayuden a sanar. Entonces nosotros podemos centrar nuestra atención y nuestros recursos en las cosas que podemos hacer para solucionar ese problema y vamos a ser mucho más efectivos que quedar lamentándonos por cosas que no podemos controlar. Ahora bien, otra de las cosas que nos recomiendan los estoicos es lo que no te mata te hace más fuerte. Los estoicos y muchos otros grandes pensadores, entre los cuales podemos incluir a Friedrich Nietzsche, consideraban acertadamente que los problemas son una de las mayores fuentes de crecimiento que podemos tener. Y si nosotros consideramos que la vida se trata de crecer, de evolucionar, de convertirnos en la mejor versión posible, pues tener problemas es una forma de ayudarnos a evolucionar. Por eso los estoicos decían que nosotros a los problemas los deberíamos ver como esos sparring que usan los luchadores que los ayudan a fortalecerse. Vamos con Séneca. Vemos que los atletas que se preocupan por su fuerza luchan con los más fuertes rivales y exigen a quienes los preparan para la competición que empleen todas sus fuerzas contra ellos. Toleran que se los golpee y maltrate, y si no encuentran contendientes de su nivel, se enfrentan con varios al mismo tiempo. O sea, los luchadores que están preparando una competición buscan un sparring para enfrentarse. Pues bien, los sparring en la vida son los problemas. Tenemos un problema y si lo enfrentamos con una actitud adecuada y somos diligentes para solucionarlo, cuando solucionemos ese problema vamos a ser una versión más competente de nosotros. Y es más, hace poco hablamos de un libro, El Camino Menos Transitado, que por aquí queda el enlace. En ese libro el autor Scott Peck decía que uno de los mayores problemas de los seres humanos es su falta de disposición a enfrentar sus problemas. Resulta que muchos tenemos situaciones en nuestra vida que deberíamos enfrentar, que deberíamos solucionar, pero dado que solucionar esos problemas o enfrentar esos problemas puede implicar cierta incomodidad o cierto dolor al tener que tener una conversación difícil o al tener que hacer cambios drásticos, modificar nuestro comportamiento o tomar acciones que pueden ser arriesgadas. Entonces, como solucionar esos problemas implica cierta incomodidad, cierto dolor, pues muchas veces miramos para otro lado, no solucionamos los problemas y por lo tanto nuestra vida no progresa. Pero si nosotros tenemos la actitud de tener un problema y enfrentarlo de una, pues vamos mejorando nosotros, va mejorando nuestra capacidad, pero no solo eso, sino que ese problema al solucionarlo inmediatamente nuestra vida mejora. Entonces, si nosotros tenemos problemas y los enfrentamos, pues mejoramos nuestra vida y mejoramos nosotros. Si no tenemos problemas, nuestra fuerza se debilita. Se marchita la virtud sin adversario. Solo se ve cuán grande es y cuánto vale cuando demuestra qué es lo que puede aguantar. Comprende que esto mismo es lo que los hombres buenos deben hacer. No temer las cosas duras y difíciles. No quejarse del destino. Tomar cuanto sucede como un bien y dirigirlo hacia un bien. No interesa lo que sobrellevas, sino cómo lo sobrellevas. En todo problema hay un bien, porque todo problema es una oportunidad para ejercitar tu fortaleza, para mejorar tus competencias y por lo tanto evolucionar como ser humano. Ahora bien, puede haber cosas que no tienen solución. Pues en esas circunstancias, el sobrellevar esas situaciones con un temperamento tranquilo ya es suficiente ganancia. Eso nos dice Epicteto. Realmente tengo mala suerte de que me haya ocurrido una cosa así. De ningún modo. Hay que decir qué suerte tengo, puesto que habiéndome ocurrido algo así, permanezco sin turbación, sin dejarme quebrar por el presente y sin temer lo que pueda ocurrir. Puesto que este acontecimiento, sin duda, le habría podido ocurrir a todo el mundo, pero no todo el mundo habría permanecido sin turbación. El hecho de enfrentar una situación difícil con un ánimo tranquilo, fuerte, digno, ya es suficiente ganancia. Pero hay otra ganancia más que nos la explica Séneca. ¿Por qué padecen ciertas cosas crueles? Para enseñar a los otros a padecer. Nacieron para ser ejemplo. Pues Séneca nos dice también que cuando nosotros enfrentamos situaciones adversas con entereza, con dignidad, estamos siendo un gran ejemplo para aquellos que nos rodean, para también motivarlos a cultivar la fortaleza mental y que no se derrumben cuando enfrenten esas situaciones. Con nuestra actitud, con nuestra valentía, podemos también ser un ejemplo. Ahora bien, cuando nosotros estamos enfrentando momentos difíciles, es muy común que ese problema ocupe la mayor parte de nuestro espacio mental y que otras cosas que son buenas en nuestra vida y que están funcionando bien pasen a un segundo plano. Por eso los estoicos también nos recomiendan que practiquemos la gratitud. Es un hombre sabio el que no lamenta las cosas que no tiene, sino que se regocija por las que tiene. Epicteto. Cuando nosotros nos tomamos el tiempo de practicar la gratitud, incluso en medio de las dificultades, lo que vemos es que baja nuestro nivel de ansiedad y podemos entonces mantener la mente mucho más clara para poder decidir de mejor manera cuál es el rumbo a seguir. Entonces, la gratitud es un instrumento valiosísimo en los momentos difíciles. Ahora bien, hay otra cosa y quizá es la más poderosa y por eso la dejé para el final. Y es que nos dicen los estoicos que no estás solo. Dios ha situado junto a cada hombre como guardián a un daimon particular de este hombre y ha confiado cada hombre a su protección. Cuando cerréis vuestras puertas, acordaos de no decir nunca que estáis solos. Dios está en vuestro interior. Esto es algo que también es real y que lo decía Marco Aurelio. Dentro de nosotros está nuestro espíritu, nuestra alma o nuestra conciencia o nuestro verdadero ser. Eso es una realidad. ¿Cómo podemos ponernos en contacto con este ser, con nuestro verdadero ser? La forma más efectiva es a través de la meditación. Y resulta que este nuestro verdadero ser nunca se pone triste, nunca tiene miedo, nunca está enfadado. Es de una fortaleza del otro mundo. Muchas religiones, casi todas las religiones del mundo y muchas tradiciones místicas dicen que este, nuestro verdadero ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra conciencia, es de la misma naturaleza de Dios, del universo, del destino o como tú lo quieras llamar, y que por lo tanto nunca estamos solos. Por ejemplo, Santa Teresa de Jesús decía que el centro de nuestra alma es Dios. San Agustín también decía que el centro de nuestra alma, que en nuestro interior estaba Dios. Por lo tanto, no estamos solos. Nosotros, a través de ejercicios de meditación, de contemplación, podemos ponernos en contacto con esta fuente de sabiduría y fortaleza y veremos que cualquier problema que tengamos no nos afecta y que podemos manejarlo de la mejor manera posible. Amigo mío, estos son los pasos que debes seguir. Lo primero, aceptar la realidad tal cual como es. Lo segundo, no catastrofizar. Lo tercero, centrarte en lo que tú puedes controlar. Lo cuarto, busca lo positivo. Acordémonos que nuestras emociones dependen de cómo interpretamos las cosas. Y si tú empiezas a decirte a ti mismo que en medio de los problemas hay cosas positivas, eso te va a ayudar a generar emociones positivas que te van a ayudar a solucionar ese problema. Lo otro que podemos hacer es practicar la gratitud, que también nos va a dar un empujón emocional. Y lo último, recordar que no estamos solos, que en nuestro interior está la fortaleza necesaria para superar cualquier cosa. Amigo mío, si este episodio te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la fortaleza y la sabiduría. Y nos vemos muy pronto, guerrero. Chao.